La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela. Los contenidos históricos que se enseñan en la escuela implican generalmente nociones de difícil comprensión para los alumnos. Nociones políticas, económicas o del mundo social que son un reto para el maestro desarrollar entre los estudiantes al enseñar la disciplina. Para hablarnos acerca de las nociones histórico-sociales, nos acompañan María Eulalia Ribó y Marcela Arcetena. Ellas son historiadoras y tienen una amplia experiencia en el terreno de la docencia. Está también el maestro Cuauhtémoc Guerrero Araiza, quien es profesor de educación primaria y miembro del equipo editorial de la revista Cero en Conducta. Gracias, maestros, por acompañarnos. ¿Qué se entiende por nociones sociales?
Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de nociones sociales, hacemos referencia a las ideas, a los conceptos, a las representaciones que los niños van desarrollando para explicarse el mundo social, pues al igual que los adultos, los niños buscan un sentido que explique las relaciones entre las personas, la existencia de la familia, el intercambio comercial, la autoridad de los mayores. Las explicaciones generalmente son muy imprecisas y obedecen a que los niños van desarrollando paulatinamente sus habilidades conceptuales durante su crecimiento. Es decir, nociones como Estado, comunidad, país, grupos sociales, iglesia, son palabras que van adquiriendo sentido para los niños conforme estos van desarrollando su capacidad de incorporar y relacionar información. Además de intentar contrastarla con sus experiencias personales. La elaboración de explicaciones sobre la sociedad se presenta en los niños independientemente de su asistencia a la escuela, lo que no significa que la escuela las desatienda, sino que contribuye a proporcionar herramientas conceptuales para que las nociones sociales puedan interpretar de una manera más aproximada la realidad de los hombres y mujeres en el mundo. De esta forma, en segundo lugar, cuando hablamos de nociones sociales, conviene entonces precisar que hacemos referencia a contenidos escolares que el alumno puede incorporar y que le apoyan al dotarlo de elementos para comprender, como ya dijimos, en forma paulatina y más precisa el mundo social.
Maestra Marcela Arce.
Bueno, yo creo que la escuela tiene un papel importantísimo en esta construcción que el niño va haciendo de las nociones de sociales, ¿no? Cuando el niño llega a la escuela, como mencionaba el maestro Cuauhtémoc, el niño llega con una representación propia del mundo, pero es una representación incompleta, en muchas ocasiones es imprecisa. Entonces realmente él empieza en los primeros grados a entender, no a entender propiamente, porque nosotros estamos hablando de una cuestión de adultos, ¿no? Casi lo queremos introducir en un mundo de adulto. Sin embargo, el niño pues tiene conceptos sociales, sus nociones sociales son diferentes, ¿no? Y es importantísima que la escuela participe precisamente en guiar al niño, en organizar precisamente todos esos información que trae, toda esa pues representación del mundo que tiene, ¿verdad? irla organizando. Yo creo que la escuela, ese es su papel principal, el ayudar al niño a organizar estos pensamientos, ¿no? Todas estas nociones sociales. Independientemente de que, bueno, la escuela tiene una función primordial en la socialización del niño y que él mismo también va a ir aumentando, incrementando, digamos, esa construcción de las nociones sociales, ¿no?
Sí, maestro Cuauhtémoc.
Yo quisiera señalar otro elemento que me parece muy importante para complementar estas intervenciones que se han dado. ¿Por qué es fragmentaria o por qué las nociones que los niños van desarrollando son fragmentarias? Intervienen dos elementos que hay que puntualizar, porque las nociones sociales, su desarrollo, tienen una gran complejidad. Esos elementos son que, por un lado, el niño no tiene una participación en la vida social como la que tienen los adultos. Es decir, el niño no se integra al trabajo, no tiene una relación política como la tienen los adultos. Y por otro lado, sus niveles de abstracción son muy limitados. Es decir, el niño va construyendo sus ideas en forma paulatina, pero hay momentos en su desarrollo intelectual en el cual las herramientas para construir estas nociones son muy escasas, ¿no? En ese sentido, estos dos elementos representan condiciones que obstaculizan el desarrollo de nociones muy claras de la sociedad, y en ese sentido la escuela cumple un papel importante, como lo acaba de señalar la maestra Marcela.
Las nociones son ideas, representaciones o conceptos que vamos construyendo poco a poco para explicarnos un fenómeno o un conjunto de ellos. En rigor, se podría decir que la construcción de nociones es un proceso mediante el cual el individuo se va acercando a un concepto o a la comprensión de un fenómeno para entenderlo en sus partes o en su totalidad. De esta manera, se da lugar a explicaciones mucho más elaboradas que varían considerablemente con la edad. Los niños poseen ideas iniciales que han adquirido fuera del aula y por medio de las cuales explican o entienden la sociedad que los rodea. El papel de la escuela sería entonces ayudar a organizar y profundizar estas nociones del mundo social y natural que los alumnos tienen. De esta manera, la educación cumpliría su propósito de apoyar a los niños a tener una comprensión más clara y puntual de los fenómenos que viven o estudian.
¿Cuál es el papel del maestro en el desarrollo de las nociones? Maestro Cuauhtémoc.
Esto tiene que ver con un enfoque que pueda plantear sugerencias de trabajo diferentes sobre la enseñanza de la historia. Es decir, tradicionalmente la historia se ha enseñado como una materia donde los datos históricos tienen una gran carga, tienen una gran importancia. El nacimiento de los héroes, las fechas de los conflictos bélicos, en fin, hay una gran cantidad de datos. Cuando se habla de una guerra, no se toma en consideración que detrás de la guerra existen procesos. Hablar de una enseñanza distinta de la historia es remitirnos a este tipo de procesos. Entonces el maestro debe tener un enfoque distinto de lo que es la enseñanza de la historia, es decir, no darle prioridad a los datos. Los datos son importantes, los datos le dan al maestro y a los alumnos una noción de cómo se ha desarrollado la historia, pero finalmente lo más importante es la importancia de los procesos, las relaciones que establecen los hombres. Esto tiene que ver con un enfoque, y el maestro debe trabajar sobre un enfoque distinto en la enseñanza de la historia. Ahora, eso se está debatiendo, se está construyendo, pero hay elementos iniciales que son muy importantes y que están presentes en una nueva enseñanza de la historia.
Maestra Marcela.
Este nuevo enfoque del que habla Cuauhtémoc no se basa exclusivamente en nuevas tendencias o nuevas escuelas de la historiografía, sino que realmente está tomando en cuenta también el desarrollo evolutivo del niño. Entonces, si conocemos el grado de desarrollo del niño, si conocemos hasta dónde va llegando las nociones sociales que puede él entender precisamente, entonces yo creo que el nuevo enfoque va a ser ayudar mucho a los niños, no solamente a que repitan como loros la historia, sino que a la comprendan, pero más que nada a que se desarrollen ciertas habilidades y ciertos conceptos que son importantes para su propia vida, ¿no? A este respecto podríamos decir, por ejemplo, en cuanto a nociones sociales, cuando el niño entra a primer año de primaria, el niño entiende el mundo social como algo estático, como algo que no cambia. Entonces es función del maestro, no en primer año por supuesto, sino a lo largo de la primaria y en forma gradual, irlo llevando de la mano para que entienda, y a través precisamente de la enseñanza de la historia, irlo llevando a que vea los cambios, ¿no? Cómo la historia cambia y cómo la sociedad no es estática, la sociedad también cambia.
Podemos señalar algunas nociones de un nivel más particular que pueden tener un tratamiento gradual en la escuela. Por ejemplo, las nociones de comunidad, familia, Estado, democracia, tienen como referencia elementos más cercanos a la experiencia de las personas, lo que no quiere decir que su comprensión sea más sencilla. En este caso, el concepto de familia se conforma con las experiencias cotidianas de los niños. La relación de padres e hijos, la alimentación y el vestido de los padres dan a los niños, los lazos de apoyo y solidaridad que existen entre tíos, abuelos, primos y padres, e inclusive, ¿por qué no?, el compartir unidos costumbres comunes como la fiesta religiosa de la comunidad. El desarrollo de estas nociones contribuye a la paulatina comprensión de nociones generales más abstractas y complejas como las de causalidad, o interrelación entre los sujetos.
Ya se habló de la importancia de la historia para la construcción de estas nociones sociales. ¿Qué otras materias o qué otras áreas pueden reforzar estos conocimientos?
Podríamos hablar del civismo, porque hablar de nociones sociales también implica hablar de cómo el individuo se enfrenta al mundo que le rodea. Y al enfrentarse al mundo que le rodea, el individuo va creando patrones de conducta y sobre todo normas. Sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. En el caso del niño es muy claro cuando se enfrenta, por ejemplo, por primera vez a la escuela, sabe que hay cosas que están permitidas dentro del salón de clases y cosas que no. De esta manera el alumno o el niño de primaria va creándose un esquema de cómo debe comportarse en la sociedad, y este esquema tiene normas y tiene valores. Y el civismo en este sentido es de vital ayuda, ¿no?
Hay que precisar que cuando hablamos de nociones histórico-sociales, señalamos conceptos, representaciones conceptuales, que en términos de contenidos escolares se desarrollan en distintas asignaturas, como la geografía, el civismo, la historia, pero que inclusive en español o las matemáticas podemos encontrar actividades que apoyan su desarrollo. Señalemos un contenido que hace referencia al conocimiento de la diversidad étnica de una población y que apoya el desarrollo de la noción de interrelación entre las poblaciones, la diversidad y unidad cultural, contenidos que pertenecen a geografía y civismo. Estos contenidos pueden desarrollarse por medio de actividades comunes, tales como la entrevista o las encuestas sencillas a grupos de personas. Ahora bien, para el desarrollo de la noción de tiempo histórico, donde la actividad de línea del tiempo cobra una gran importancia, en tanto se trata de un registro gráfico de los acontecimientos en el tiempo utilizando una recta, esta noción puede apoyarse en matemáticas. Recordemos el uso de los números romanos, a los que se recurre constantemente para señalar los siglos. Pensemos también en la utilización de lustros, decenas, centenas y millares como agrupación numérica que facilita la comprensión y organización de los años históricos en grupos para poder graficarlos en la línea del tiempo. No olvidemos las escalas, pues si queremos agrupar miles de años en una línea del tiempo mural, debemos hacer equivalencias entre años y cantidad de decímetros y metros de espacio que se pueden utilizar de una de las paredes del salón de clases. Pensemos también en las encuestas que los niños pueden desarrollar y que, por muy simples que éstas sean, requerirán una organización de los datos y su presentación en gráficas. Me gustaría señalar que, finalmente, pensemos en el español. Las explicaciones sobre la lengua española de nuestro país, que se han enriquecido con vocablos de origen indígena como cacahuate o chocolate, pueden apoyar la comprensión de la diversidad cultural. Vamos, los ejemplos pueden ser inmensos, solo hace falta que el maestro desarrolle aún más su imaginación.
Los nuevos planes de estudio de la educación básica ponen particular énfasis en el desarrollo de las nociones en los alumnos. En primaria, por ejemplo, se recomienda trabajar en geografía las nociones básicas relativas a la dinámica de la corteza terrestre y el origen del relieve. En el caso de civismo, se propone desarrollar las nociones de identidad nacional, Estado-Nación, diversidad cultural, derechos y deberes y la noción de interdependencia. En historia se sugiere trabajar las nociones de cambio a través del tiempo, nociones para el ordenamiento y la comprensión del conocimiento histórico. También nociones como las de causalidad, influencia recíproca entre fenómenos, difusión de influencias y diversidad de procesos históricos y formas de civilización.
¿Qué impacto tiene el medio sobre la construcción de nociones histórico-sociales?
Desde luego es enorme, ¿no? Es decir, independientemente de lo que el niño va construyendo a partir de su experiencia práctica con el mundo que le rodea, el niño también construye nociones a partir de lo que escucha y de lo que ve a través de los medios de comunicación. Aquí la labor de la escuela es fundamental en el sentido de toda esta información que el niño a veces recibe muy fragmentariamente, como ha dicho el maestro Cuauhtémoc, o incluso descontextualizada en general, la escuela tiene que darle este contexto y esta organización en sistemas. Entonces, efectivamente, a veces la información que el niño recibe de los medios de comunicación le permite, por ejemplo, acercarse a cosas que aparentemente son muy lejanas para él, como son otros países, otras formas de vestir, otras formas de pensar. Esto es muy importante. Pero creo que si lo dejamos ahí nada más, el niño se hace una idea muy vaga de lo que es el extranjero, por ejemplo. Aquí sería el papel de la escuela darle un contexto a esto y organizarlo.
Es importante tener clara la diferencia entre la información que recibe el niño y la organización de esa información que él hace. Los adultos, los medios de comunicación y la propia experiencia personal le están suministrando continuamente información, pero esta consiste en datos sueltos y necesita ser organizada por el mismo niño. Es siempre necesaria una labor personal y original de elaboración. Así pues, la representación del mundo social no se obtiene ya hecha, sino que cada individuo tiene que elaborarla, aunque necesitando de los demás. Hay una relación permanente entre lo individual y el mundo social que hace que fructifiquen mutuamente.
A ¿Habría alguna sugerencia para poder abordar y poder trabajar con estas nociones sociales, maestra Marcela Arce?
Bueno, en la actualidad se está discutiendo, se está debatiendo sobre algunos elementos importantes para abordar el estudio de la historia. Yo creo que este nuevo enfoque del que se habla debe tener en cuenta estos elementos, ya que a través de ellos puede realmente lograr desarrollar estas nociones sociales junto con el desarrollo de otras habilidades. Bueno, una de ellas podría ser el concepto de temporalidad y espacialidad, ¿no?
En este sentido, es de vital importancia que los niños comprendan que las nociones que ahora ellos tienen y su manera de ver el mundo ahora no es igual que el de otros hombres en otros tiempos. Aquí la importancia de comprender el espacio y el tiempo es enorme. Es decir, el niño puede comprender entonces si ha concebido espacios lejanos y tiempos lejanos, que hay nociones que en tiempos distantes eran diferentes a las de hoy. Y aquí tendríamos que hablar entonces de ver la historia como un proceso de cambio. Había mencionado la maestra Marcela que el cambio social era uno de las nociones más difíciles para los niños. No solamente comprender la temporalidad y la espacialidad le va a ayudar al niño a comprender el cambio social. Aquí tendríamos que hablar también, por ejemplo, de las relaciones causales. Sí, partimos de la idea de que la historia es un proceso en el que los acontecimientos se encadenan en formas muy diferentes, resulta de vital importancia que el alumno pueda comprender que los hechos históricos son parte de esta cadena, donde es muy difícil separar a veces cuál es la causa y cuál es la consecuencia, pero también ahí está la labor del maestro. Cuando se estudia sobre personas o sobre acontecimientos o procesos en el pasado, normalmente el niño se pregunta por muchas cosas, ¿por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Creo que es importante en este sentido utilizar la inquietud natural del niño para que comprenda que en la historia no hay una sola causa ni una sola consecuencia y que se entrelazan para formar lo que es su vida actual, ¿no?
Existen nociones muy generales como causalidad, tiempo histórico, cambio y continuidad, sistema de relaciones entre los sujetos, que digamos son como las grandes claves que permiten interpretar diversos momentos en el pasado y presente de la humanidad. Por ejemplo, el desarrollo de la noción de causalidad puede facilitar comprender tanto el origen de la Revolución Francesa, aislando los elementos políticos y económicos que le dieron origen, como puede apoyar la comprensión del aumento de la contaminación en la Ciudad de México por el crecimiento urbano, el desarrollo indiscriminado de la industria y la utilización del automóvil como el medio de transporte por excelencia.
Sí, Marcela.
Bueno, también dentro de estos puntos habría que mencionar algunos otros elementos, pero yo creo que también vale la pena que digamos cómo abordarlos, ¿no? Yo creo que es importante, bueno, para hablar del tiempo y del espacio, el que el maestro utilice tanto las líneas del tiempo, ¿verdad?, como los mapas. Los mapas que no solamente nos van a servir para una ubicación geográfica, sino también estamos hablando de un mapa histórico en donde el niño pueda ver los cambios que ha habido, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un término de una noción social, podría ser, por ejemplo, territorio, y que es importante que el niño entienda que el territorio, su nación, no es la misma, o sea, no es en kilómetros, ¿verdad?, en la extensión de la superficie, no es la misma que tenía en el siglo XIV, o en el siglo XVI, o en el XVIII, o en la actualidad. Entonces, yo creo que el proceso hasta de pérdida de territorio, de disminución, primero de consolidación y después de pérdida, ¿verdad?, y llegar a lo que es para nosotros hoy nuestro país, es importante verlo gráficamente. Entonces, hay muchísimos recursos que el maestro puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, los mapas de gran tamaño dibujados en el piso. Creo que pueden ser muy, muy importantes. Hay ejercicio que precisamente se pide que con un GIS se marque si estamos hablando del continente americano, el continente, si estamos hablando de la República Mexicana, y con ella los niños con materiales poco costosos, con materiales de fácil acceso, ya sea desde acerrín pintado o empaques de huevo, ¿verdad? Se pueden crear montañas, se pueden crear planicies, se pueden crear diferentes accidentes geográficos que son importantes que el niño vea para que vea, conozca, comprenda cuál es la interrelación del medio con la vida social, ¿no? Es decir, cómo el niño, ¿verdad?, pueda comprender de dónde a dónde fueron construidos los primeros ferrocarriles, con qué accidentes geográficos se topó, si las primeras civilizaciones o el desarrollo de los primeros pueblos se ubicó en zonas áridas, desérticas, o se buscaron lugares con climas más templados, donde tuvieran acceso al agua, etcétera.
La noción de espacialidad se puede desarrollar a través de la consulta de mapas para ubicar sitios, zonas o la representación de características naturales. También es muy útil la recreación de los escenarios históricos donde ocurrieron los hechos que se estudian, considerando, por ejemplo, las condiciones geográficas, comparando cómo eran antes y cómo son ahora, observando cómo las características del lugar favorecieron o dificultaron los sucesos. Para trabajar la noción de espacialidad, sería conveniente además leer las imágenes que aparecen en los libros de texto o en cualquier otro material de consulta, mismas que ilustran el escenario e incluso las relaciones entre la gente en ese mismo terreno. Otra posibilidad es visitar los sitios o zonas donde directamente ocurrieron los hechos sociales o se siguen dando los fenómenos naturales que nos permiten explicarnos de mejor manera los temas.
¿Qué otras actividades lúdicas se sugieren para enriquecer la dinámica de una clase?
Hay muchas. Por ejemplo, el noticiero histórico. Los niños se organizan en equipos, elaboran pequeñas notas sobre acontecimientos que se estén viendo en la clase y organizan su presentación simulando un noticiero de la historia. Las escenificaciones de un acontecimiento también son actividades divertidas y en las que se conjugan no solo actividades relacionadas con contenidos sociales, sino inclusive actividades relacionadas con la materia de educación artística. Pensemos en el diseño de la escenografía y el vestuario, que sin lugar a dudas requieren la presencia de nociones sociales, pues si pensamos en una escenificación sobre la creación del artículo 3º constitucional, tendríamos que considerar los atuendos de los congresistas conforme a las modas de la época. Por supuesto, cuando hablo de esto no hago referencia a vestuarios costosos e inaccesibles, sino a trabajar los contenidos adaptados a las posibilidades económicas de los alumnos y maestros. Por último, quisiera señalar actividades como las narraciones orales de cuentos e historias. Sería invaluable recuperar, por ejemplo, las crónicas y leyendas de Luis González Obregón. En este caso, sería conveniente que grupos de niños leyeran textos de González Obregón seleccionados por el maestro y que los contaran rescatando las emociones del texto. Así, historias como Los polvos del virrey, La mulata de Córdoba o inclusive La Llorona serían un apoyo enorme que hacen remembranza a nuestro pasado y que involucran sentimientos, nostalgias y cariño por nuestro patrimonio. En fin, otro ejemplo, los poemas indígenas de La visión de los vencidos son materiales a los que el maestro puede acceder con relativa facilidad y que pueden apoyar su quehacer en el aula.
Para finalizar, ¿qué criterios se pueden utilizar para la evaluación de estos temas?
Si planteamos la problemática de un enfoque distinto de la historia, luego el maestro tiene dificultades en torno a cuestiones de evaluación, ¿no? Generalmente, enseñar historia pensando como una enseñanza de datos tiene una ventaja. Se pueden hacer exámenes muy sencillos, ¿no? de cierto, falso, en fin, muy simples, donde se puede obtener una evaluación supuestamente de la enseñanza de la historia. En este caso, plantear un enfoque distinto de la enseñanza de la historia implica también pensar en otro tipo de herramientas para evaluar. Más que pensar en memorizaciones o en el manejo de datos específicos, debemos de pensar en que se deben desarrollar estrategias para que el niño pueda expresar en pequeños ensayos, una hoja, hoja y media, las ideas, ¿no?, sobre determinado proceso histórico. Hablar, pues decía, en este caso de la guerra entre Estados Unidos y México, implicaría que el niño pudiera comprender que intervinieron diferentes factores y desarrollarlos, sin ser muy rigurosos tampoco, claro está, en la calificación del texto, sino que el maestro, tomando en cuenta que existen otro tipo de elementos, pueda percibir que el alumno sí los maneja. En ese sentido, se pueden sugerir otro tipo de actividades para que el maestro observe que el niño está comprendiendo los temas históricos.
Relacionado con esto, suelen ser muy enriquecedores los ejercicios en donde el alumno, por ejemplo, narra cómo sería un día de su vida en otro tiempo y en otro lugar. Y esto nos sirve para comprender si efectivamente el niño identificó qué formas sociales, qué formas económicas y qué formas políticas predominaban en ese tiempo. Suelen ser ejercicios para ellos muy divertidos y para el maestro realmente reveladores de la comprensión de una noción.
Otro ejercicio que puede ser también muy divertido para el niño y puede servir para evaluar serían algunos dibujos, por ejemplo, de escenas de diferentes épocas. Vamos a poner el ejemplo de un mercado en la época prehispánica, un mercado mexica. ¿Qué sucede si se pone ese dibujo, pero se pone algún elemento que no pertenece a los productos que existían en esa época, en el México prehispánico? Entonces el alumno debe de buscar precisamente ese elemento. Esto implica que el alumno realmente tenga un conocimiento de lo que era la sociedad mexica, cuáles eran los productos que tenían y cómo se realizaba la venta, ¿no? Poner un animal, un caballo, o en una escena prehispánica, bueno, obviamente sería un error, pero se puede colocar y así diferentes, ¿no? Hablar del siglo XIX con un foco, un escenario de vida cotidiana en la que aparezca un foco a principios del siglo XIX, bueno, también sería que el alumno realmente se percate. Implica conocimiento, implica información e implica comprensión.
Bien, pues muchísimas gracias a María Eulalia Ribó, a Marcela Arce y a Cuauhtémoc Guerrero por su presencia en esta charla.
Si Morelos invito, ¿quién podrá ya estorbarte, plantar el estandarte de nuestra libertad, de nuestra libertad? A México camina, llega con prontitud y de la esclavitud venidnos a sacar, venidnos a sacar.
La información complementaria de esta audiocinta ha sido tomada y adaptada de La construcción espontánea de las nociones sociales y su enseñanza, Juan del Val, en temas actuales sobre psicopedagogía y didáctica, Madrid, 1988. La representación infantil del mundo social, Juan del Val, en El mundo social en la mente infantil, Eliot Turiel, Ileana Enesco, José Xtulinaza, compiladores, Alianza Editorial, España, 1989.
Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.